Puedes abrir tu Biblia, por favor, en Jeremías, capítulo 34, Jeremías 34. En esta parte de Jeremías, como que está, ya estamos en lo que es cuando ya Babilonia ha rodeado la ciudad y lo ven ya muy duro y tienen miedo. El rey Sedequías tiene miedo. Y para ubicarnos otra vez un poco, muere el rey Josías, el último rey temeroso de Dios en el reino de Judá, y él muere en batalla. Eran como, como Judá estaba entre el reino de Babilonia, que estaba creciendo así, y el reino de Egipto, que tenía territorio, y entre esos dos quedaba Judá, Edom y algunos reinitos, así territorios pequeños. Entonces peleaban esos imperios para controlar ese territorio porque era como su franja, que era gente tributaria, pero realmente no, ni siquiera como para enriquecer o mejorar su reino, pero como para tener una franja, un filtro entre los dos enemigos. Entonces Josías sale en su celo por Dios, sale a la guerra en Armagedón. El rey de Egipto está subiendo por la costa para enfrentar al rey de Babilonia, y que es el padre de Nabucodonosor. Entonces y se van a enfrentar, que es la frontera, por decir, y es una llanura enorme para que se usa y se ha usado siempre para batallas. Entonces en eso interviene el rey Josías para decir, no, pues estás en el territorio de Israel, que era deshabitado desde que los asirios llevaron a los del reino del norte. Estaba eso todo desierto y despoblado. Entonces hasta el rey de Egipto dice, no vengas, esto no es tu asunto. Y muere entonces Josías en la batalla y empieza ya a decaer. Su hijo es puesto por el pueblo, que porque él quería como alianza con Egipto. Entonces el pueblo pone a su hijo de Josías, viene el rey de Egipto y lo lleva preso a Egipto, y es donde termina su vida. Entonces su hijo queda como rey, y llega a Babilonia y se lo lleva a Babilonia como preso político, y eso como para obligar el buen comportamiento. Entonces en eso vienen falsos profetas diciendo que Dios va a destruir el yugo de Babilonia porque Babilonia ya hizo tributario a Judá. Y entonces están diciendo Dios va a quebrantar el yugo de Babilonia y seremos libres otra vez y Egipto nos echará la mano. Entonces Jeremías tiene que decir todo lo contrario, que Egipto no va a ayudar. En eso se suelta una guerra civil en Egipto. Entonces están muy ocupados y no pueden conservar ese territorio marginal que era el reino de Judá. Entonces el nuevo rey ya es Sedequías, que es otro hijo es tío del rey actual que se llevó Nabucodonosor a Babilonia, y es otro hijo de Josías que había muerto. Entonces él es Sedequías, y es él el que ve la caída de su capital y su destrucción, y él va preso ciego a Babilonia. Entonces en esto estamos en capítulo 34, en el último año, entre el año 10 y el año 11 de su reino de Sedequías. Y Sedequías ya la está viendo difícil porque está entre los nobles y los príncipes de Judá, que son en cierta forma familiares, pues son, porque él es de la casa de David. Entonces todas las demás casas de Judá, y ahí están, que son los descendientes de los que apoyaron a David. Entonces él les tiene ya miedo, tienen mucho poder, ellos como que de ellos están surtiendo el ejército que va a defender la ciudad. Entonces le deben al rey lealtad, pero también le deben lealtad a sus papás, tíos, abuelos y demás. Entonces está todo eso, es precario. Sedequías ya está sintiendo la presión. Y dos cosas suceden aquí en esos capítulos. Uno es que hay una amonestación de parte de Dios que hacen caso y como que se arrepienten. Y luego se arrepienten de haberse arrepentido. Si se acuerdan en nuestro estudio en 2 Corintios, Pablo habla del arrepentimiento que es según el mundo, que solo produce muerte. O sea, es una tristeza o un remordimiento, una decepción por haber hecho algo. Pero muchas veces el arrepentimiento que es según el mundo es, pues me arrepiento de cómo lo hice, no porque lo haya hecho, sino me arrepiento de cómo lo hice, porque me cacharon, porque me salió mal, porque perdí todo. Entonces nos arrepentimos de las consecuencias, o sea, de la parte que produjo una consecuencia desagradable, pero como que no de lo que esto representa ante Dios. Entonces el arrepentimiento según Dios es restablecer una relación de confianza ante Dios, ¿okay? Entonces eso es una forma para saber. Hemos hablado mucho de metanoia, que es como voltear el suéter al revés, es voltear tu entendimiento al revés de cómo pensabas y sentías. Y puede suceder en minutos, pero normalmente es una preparación, es un tramo largo para llegar al punto de decir: sale, me arrepiento, tú ganas. Pero en eso es donde permite un como restablecer o restaurar una relación entre dos seres humanos, pero más importante, entre el ser humano y Dios. Entonces, no sucede ese tipo de arrepentimiento, pero vamos a ver lo que sucede. Y luego viene otra cosita, como que esto último de Jeremías son como diferentes discursos o eventos, y como que esto viene como agregándose al último, antes de la destrucción de Jerusalén, como para dejarnos ver más un panorama de qué mentalidad, o sea, cuál es el clima político y moral en Jerusalén. Ok, entonces, capítulo 34. Palabra de Jehová que vino a Jeremías cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, y todo su ejército y todos los reinos de la tierra bajo el señorío de su mano, y todos los pueblos peleaban contra Jerusalén y contra todas sus ciudades, la cual dijo. Entonces, la palabra de Dios. Si te acuerdas, en el libro de Daniel, cuando tuvo su sueño Nabucodonosor de la imagen con cabeza de oro, brazos y hombros de plata, de bronce, el abdomen y las piernas de fierro. Entonces, como que previendo los futuros imperios y luego los pies de fierro y barro mezclado. Entonces, previendo. Y al final, el fin de todo reino humano, y él viene el reino de Dios. Entonces, Daniel le interpreta el sueño que tuvo Nabucodonosor, lo eleva en el reino a Daniel y a sus amigos. Entonces, esto sucede, pero si te acuerdas de eso, entonces puedes ver, Daniel ya tiene como 14 años en cautiverio. Daniel, Ezequiel y los de la casa real, el sobrino de Sedequías, o sea, los principales de la familia de los sacerdotes, los principales descendientes de Aarón, por ejemplo, todos estos son presos políticos en Babilonia, y no está funcionando porque están descuidando su pacto con Babilonia, y eso puede costar la vida a algún pariente allá en Babilonia. Entonces, para ver también, cuando te endureces el corazón y no escuchas amonestación y todo, hasta estás como hay un autoengaño para pensar que aún lo que puedo perder, no lo voy a perder. Entonces, sí, terminan perdiendo todo. Entonces, si la gran parte de estos nobles que le dan tanto miedo a Sedequías, ellos mueren delante del rey Nabucodonosor cuando cae la ciudad. Entonces, ¿por qué tenía que tenerles miedo? Palabra de Jehová que vino a Jeremías cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, y todo su ejército y todos los reinos de la tierra bajo el señorío de su mano, y todos los pueblos peleaban contra Jerusalén y contra todas sus ciudades, la cual dijo: así ha dicho Jehová Dios de Israel, ve y habla a Sedequías, rey de Judá, y dile: así ha dicho Jehová, he aquí, yo entregaré esta ciudad al rey de Babilonia y la quemará con fuego. y no escaparás tú de su mano, sino que ciertamente serás apresado y en su mano serás entregado, y tus ojos verán los ojos del rey de Babilonia, y te hablará boca a boca, y en Babilonia entrarás. Con todo eso, oye palabra de Jehová, Sedequías, rey de Judá. Así ha dicho Jehová acerca de ti: no morirás a espada. En paz morirás, y así como quemaron especias por tus padres, los reyes primeros que fueron antes de ti, las quemarán por ti y te endecharán diciendo: ay, Señor, porque yo he hablado la palabra, dice Jehová. Y habló el profeta Jeremías a Sedequías, rey de Judá, todas estas palabras en Jerusalén. El ejército del rey de Babilonia peleaba contra Jerusalén y contra todas las ciudades de Judá que habían quedado, contra Laquis y contra Azeca, porque de las ciudades fortificadas de Judá estas habían quedado. Entonces, el proceso que usaba Babilonia para conquistar un reino era, primero, entrar con tanto número de tropas y poder rodear las ciudades fortificadas. Entonces, cortar las vías de transporte y de comunicación. Entonces, pues, a ver cuánto aguantan ya encerrados en sus ciudades. Y entonces cuidaban mucho de cuidar su fuente de agua para la ciudad y tener suficiente grano, por ejemplo, en almacén para, pues, aguantar meses de estar rodeados. Ahora, en eso ya todas las aldeas y los ejidos alrededor de las ciudades ya caen. Mucha de la gente se va a refugiar en la ciudad, y los que se entregan a Babilonia ya son transportados a Babilonia y siguen el cautiverio allá. Y realmente Dios tenía el plan de prosperar a los judíos en Babilonia durante 70 años, pero no querían creer eso. Otra vez, es muy importante, o sea, para un proceso verdadero y adecuado de arrepentimiento es saber a quién le estoy prestando atención, a quién le estoy dando como credibilidad para que tenga autoridad en mi vida. Mucho yo, en el caso mío como pastor, me ha pasado pues que me piden consejo y luego no lo toman. Y yo lo que acostumbro a hacer es, mira, la Biblia dice esto, así puedes saber la voluntad de Dios. Las partes que es claramente escrito, que esto sí, esto no, entonces esto, o sea, ahí está la información que tú necesitas. Entonces, más que nada es ponerte como Google Maps o el Waze, bíblico de Dios para saber navegar tu camino. Y como sucede con Google Maps o con Waze, si tú rebasas el lugar donde tenías que doblar a la derecha, ves que dice en 300 metros, gire a la derecha. Entonces, si tú rebasas eso, va a recalcular tu ubicación y ponerte una nueva ruta. O sea, siempre con el objetivo de llegar a cierto destino. Entonces, el libro de Jeremías ha sido como que Dios dice, si hacen esto, si se arrepienten de esto, si dejan esto, si quitan el otro, van a seguir los 70 años, van a seguir, pero no, nadie más va en cautiverio y la ciudad no será destruido. Así se les hacía demasiado alto el precio, dejar ídolos, dejar de sacrificar bebés y dejar de que defraudar entre sí, enriquecerse los nobles de Judá. Entonces, tres cosas que tenían, que hasta Dios dice, el pecado de Sodoma fue abundancia de pan y oprimir a los pobres, y ustedes son peores que Sodoma. O sea, el otro pecado de Sodoma que todo mundo tiene en su cabeza, pues el sinónimo con Sodoma es esto. Dios dice, no, eso simplemente fue como síntoma. Todo el pecado de fornicación y eso fue síntoma de lo que era su pecado de soberbia y de pereza y de egoísmo. Entonces, viendo eso, eso produjo el otro, y Dios dice, ustedes son peores que Sodoma. Eso sería como para restar tu atención y decir, ¿tanto? ¿Qué hay que hacer? A ver, Jeremías, dilo otra vez, despacito, estoy poniendo atención, y ahora, ¿qué hacemos? Y es interesante, de tantos años que está Jeremías como profeta, ¿cuántas personas vienen a decir, y ahora qué hacemos? con Ezequiel pasaba algo muy parecido, ya cautivo en Babilonia, que igual, ¿cuántos venían a decir, bueno, entonces Ezequiel, ¿qué sigue? ¿Qué hacemos? ¿Dónde me paro? ¿Dónde me formo? ¿Dónde me siento? Pásame una pala y voy a hacer el hoyo donde tú digas, o sea, con otra actividad, o sea, otra vez de que tú tienes razón, Dios te envió y te voy a hacer caso. Entonces, todo eso está pasando, pero si te das cuenta, el papá de Sedequías fue Josías, que murió en batalla, y fue un hombre 100 veces mejor que su hijo Sedequías, 100 veces mejor, y muere en batalla, que no es malo. O sea, hay muertes que no valían la pena. Entonces, morir así, pues murió y hubo lamento y la gente endechó al rey Josías. Hasta Jeremías compuso un poema endechando al rey. Entonces, viendo eso, Sedequías dice, está bien. Entonces, voy a morir en paz. Sí, pero en infamia. Y lo que dice la tradición de los judíos en el Mishnah, contando así, que la Biblia no lo dice, pero es su tradición de los judíos, que el rey de Babilonia a veces sacaba de los reyes que él había llevado preso, lo sacó y lo humilló delante de sus príncipes en Babilonia. Y como le había sacado los ojos, entonces le hicieron de payasadas y lo humillaron muy gacho. Y poco después de eso, por vergüenza y quebranto, murió. Entonces, Nabucodonosor, por como que se le pasó la mano con Sedequías, se sintió mal. Quizás eso ya es influencia de Daniel o algo así, quién sabe, pero entonces mandó a quemar incienso, a hacer fogatas y todo, y a hacer como que fue un gran rey el que se había muerto. Entonces, se cumplió la palabra de Dios para Sedequías, pero no fue bueno lo que le pasó. Hubiera sido mejor morir heroicamente de alguna manera que simplemente por cobarde, por incrédulo y egocéntrico. Entonces tú vas a morir en paz y así. Entonces, aislando estas ciudades, Laquis al suroeste, encontraron en los arqueólogos las ruinas de ese lugar y en una como barranca de eso donde tiraban basura y relleno, como sucede aquí, encontraron, porque lo usaban de vasos de barro que se habían quebrado, usaban la cerámica para escribir mensajes, y que es todo un intercambio de mensajes, que ya no vemos el humo de Azeca, los de Laquis. Entonces quiere decir que Azeca para entonces ya cayó, porque no podían ver la ciudad, pero si veían el humo, quería decir que todavía había alguien defendiendo la ciudad. Cuando sube otro humo es porque ya la están quemando. Entonces, que ya no vemos el humo, y estaban como mandando a Jerusalén espías que pudieran pasar por el medio de los de Babilonia y llevar estos mensajes. Entonces nos pone un poco de vida de los que estaban viviendo esos últimos meses tan difíciles, gente sufriendo de hambre y sed, encerradas en las ciudades, otros no saben de su familia, pero su familia ya está en Babilonia y demás. Entonces, versículo 8. Dios le da una buena palabra, según Sedequías, pero realmente Sedequías como rey, su trabajo era no sobrevivir, sino defender la ciudad de sus padres y la capital de su nación. Eso era su trabajo. Y entonces realmente está renunciando su verdadera función, pero consigue sobrevivir. Palabra de Jehová que vino a Jeremías después que Sedequías hizo pacto con todo el pueblo en Jerusalén para promulgarles libertad, que cada uno dejase libre a su siervo y a su sierva hebreo y hebrea, que ninguno usase a los judíos sus hermanos como siervos. Ahora, era una esclavitud y era económica. Entonces, por pagar el tributo, había gente que no podía pagar su parte, entonces quedaban endeudados. O sea, no había nada que comprar, no había nada de comer ya en la ciudad. Pero seguían utilizando servidumbre y los tenían ya bajo un yugo de servidumbre porque estaban tan endeudados. Y nunca en toda la historia, desde la invasión, en la conquista de la tierra prometida en el libro de Josué, hasta el cautiverio, nunca guardaron el año de descanso. Cada 7 años, el año sabático, tenían que cancelar deudas y tenían que no sembrar y cultivar la tierra ese año tampoco. Y los pobres y los extranjeros podían cosechar lo que la tierra diera por sí. Entonces nunca descansaron la tierra, y por eso 70 años era para cuidar de obedecer. La tierra va a descansar los años que nunca descansó desde la conquista. Pero entonces, y es interesante, o sea, en 2008 vivimos a nivel mundial una fuerte crisis bancaria, y hasta bancos se funcionaron, otros bancos desaparecieron con los afores y los ahorros y todo lo que había en esos bancos. O sea, es dinero artificial realmente. O sea, no estamos hablando de que realmente exista un banco que, si tú puedes abrir su bóveda, vas a encontrar, como en las películas, vas a encontrar paquetes de billete. Billete, si lo echas en la lumbre, quema. Eso no es dinero. Es moneda, por decir. Es algo intercambiable, pero no es un valor. Entonces dice, pues pásame 100 de a 1,000 y yo veo cómo le hago valer. Pero realmente casi eso ya no existe, de que tengan así sus centenarios y que tengan tabiques de oro guardados en su bóveda, y eso está garantizando. Lo que cada país está garantizando en cuestión bancaria es su país, o más bien su gente. Entonces, por ejemplo, en 2008 tan fuerte fue la crisis que el presidente Obama vendió. Ahora, si sabes un poco de finanzas, dirás, esto es una locura. El presidente Obama vendió la parte de la deuda externa a la China. Ahora, ¿quién compra una deuda? Tú sabes que, por ejemplo, cuando tú no, o sea, alguien no puede pagar, por ejemplo, su refrigerador o su auto o algo así, entonces, vamos a decir, debe 20,000 pesos y no se lo pueden cobrar. Entonces hay abogados que compran esa deuda, compran el pagaré, y ellos, aunque no puedan sacar los 20,000, empiezan a meter demandas y dicen, pues sabes qué, ya cancelamos tu pagaré, pero dame 5,000, no los 20. Entonces el otro dice, bueno, ya no tengo crédito, pero ya no me meten más demandas. Entonces China está diciendo eso, compramos. O sea, ¿tienes alguna idea de cuánto sería la deuda externa de los Estados Unidos? Nunca se va a pagar. El país está endeudado hasta los bisnietos. Van a estar pagando cosas, ¿pero a dónde? A la China. Piensa. Eso es lo que hace Walmart. Entonces, nomás pensando en economía y todo eso, piensa, eso no es algo del siglo XX, siglo XXI. Ya existía. Entonces, al hacer eso, endeudados de esta manera, son los cuerpos de la nación los que están en servidumbre. Y hasta estamos, o sea, como Sedequías, endeudando a gente que aún no nace. Van a ser en servidumbre a una deuda. Okay. Entonces, pensando en eso, por eso están en servidumbre. Y Dios hizo una solución muy interesante. Cada 7 años se cancelan las deudas. Entonces, ¿cuándo vas a sacar tu pantalla de plasma muy, muy grande de LEDs y todo eso? ¿Cuándo lo vas? Pues en el año 6, así contándole bien, en el año 6, ¿no? Entonces, no, pues en 18 meses sin intereses. Se canceló la deuda, nunca pagaste nada, nunca pagaste intereses. O sea, ¡zas! Pero igual, no te prestan. Entonces, en un sistema así no permite préstamos largos, hipotecas de 25 años, sino que veas la provisión de Dios en un periodo más manejable. Pero eso funciona si no hay guerras, y si hubieran obedecido no iba a haber guerra. Esto funciona si la gente es temerosa de Dios, si la gente confía en Él, dice: yo me encargo de que llueva, yo me encargo de tus enemigos, yo me encargo de que nadie se enferme. Entonces imagina lo que tenemos. Ahora, nada más eso, y no es una cuestión antisemita lo que estoy diciendo, pero tienes que saber que el sistema bancario actual fue fundado por judíos en Europa. Y fue un producto de que no les dejaban ser propietarios, y la persecución de judíos en Europa durante la Inquisición es lo que produjo el sistema bancario que tiene al mundo por el cuello. Entonces, pero ¿por qué ellos siguen con un sistema bancario que viola la ley de Dios? Porque están prestando a gentiles. O sea, a nosotros. Entonces, por eso tú vas, o sea, vas a Coppel, entonces te dicen: mira, eso es muy caro de contado, pero si pagas 43 pesos por semana, vas a pagar 3 veces más de lo que vale, pero si aguantas 43 pesos por semana. Entonces, no te están diciendo que es usura, que es un interés tan elevado que solo un loco lo haría, pero está diciendo: bueno, te pagan cada sábado. Cada sábado pasas a la tienda y dejas 43 pesos. No es nada. O sea, así me explico. Entonces, imagínate, eso ya tiene 2,000 años más desde el nacimiento de Cristo, más 500 años en el exilio, eso empezó a ser un problema. Entonces, piensa, ¿cómo sería el mundo? Y eso ya lo vamos a traer aquí a casa, porque podemos decir: bueno, nomás estás hablando mal del pueblo de Israel. No, espérate. Vamos a decir, ¿cómo sería el mundo si el pueblo de Dios hubiera obedecido en esa área? De no poner gente en servidumbre, de no destruir la economía de familias y demás. ¿Cómo sería el mundo? No habría crisis bancaria de vez en cuando, no habría devaluaciones. O sea, lo culpamos que por sexenio, pero realmente eso es porque existe un sistema de deudas a nivel nacional y a nivel global. Entonces, ¿cómo sería? Pero ahora sí ya lo vamos a aterrizar en casa. ¿Cómo sería el mundo? Porque Dios ya no está esperando que Israel cumpla, está mirando la iglesia. Entonces nosotros tenemos que contestar: ¿cómo sería el mundo si yo empiezo a hacerle caso a Dios en alguna área donde no? Entonces, seguimos leyendo. Entonces, y cuando lo oyeron los príncipes, versículo 10, y todo el pueblo que había convenido en el pacto de dejar libre cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, que ninguno los usase más como siervos, obedecieron y los dejaron. Pero es interesante, tuvieron que hacer un convenio nacional, tuvieron que hacer un acuerdo. No estamos hablando de que individuos estén haciéndose responsables moralmente ante Dios, sino, bueno, si ellos lo hacen, yo también cumplo. Si ellos van a guardar esto, yo también lo voy a guardar. Pero yo no voy a pagar el precio que otros no paguen. Entonces, ve lo que está pasando en la cabeza a nivel nacional. Bueno, yo no. Entonces, ¿qué sucede? Nada más en el caso, por ejemplo, de estacionar en doble fila. Nadie lo hace hasta que uno lo haga. El rato ya tiene 5 o 6 coches estacionados, pues no pude pasar. Entonces, pues quiero estacionarme bien, pero ya está cerrado el carril. Entonces, bájate rapidito y luego otro y así. Pues ellos no están cumpliendo, entonces, ¿por qué me miras a mí? ¿Ok? Pero otra vez estamos viendo en forma horizontal nada más. Lo que tú ves, quién y esto y con quiénes nos acordamos. Pero finalmente tenemos que rendir cuentas en lo vertical. Y eso es individual y es muy solito ante Dios. Ahora, vamos. Pero después dice, versículo 11, mira, duró lo de punto y aparte. Entre versículo 10 y versículo 11, así duró. No nos dice cuántos días o semanas o meses, pero no. ¿Por qué? Porque los egipcios empiezan a mover sus tropas hacia el norte porque esta ciudad está cayendo al suroeste. Entonces empiezan a entrar tropas de los egipcios en la zona de ataque de los de Babilonia. Entonces tienen que voltear a ahuyentar a los egipcios. Y en eso parece que se están alejando de Jerusalén. Y entonces empiezan las voces de los falsos profetas diciendo, todo lo que Jeremías ha dicho hasta ahora, hasta la muerte de un falso profeta y poco después muere, o sea, todo lo que Jeremías ha dicho se ha cumplido. Entonces no tienen razón de no escucharle por cuestión de promedios. Estamos hablando de 100%. Y los falsos profetas tienen un promedio muy malo de incumplimiento. Entonces, pensándolo así, o sea, ¿a quién vas a hacerle caso? Al que te convenga. Eso es el corazón de ellos en ese momento. Entonces está diciendo, Dios ya está poniendo su temor sobre los enemigos de Judá y ya se va a Babilonia, a su casa y todo eso. Entonces dicen, ah bueno, entonces no, pues tú y tú y tú, a la casa a trapear y a cortar leña y todo. O sea, entonces el miedo de que, ay, Dios ya se enojó, les provoca una aparente justicia y un arrepentimiento aparente que dura, como dije, entre el puntito al final del versículo 10 y cuando comienza el pero en versículo 11. Entonces, el miedo de que hay, entonces pues sí, y Jeremías dice, necesitan hacer eso. Y si te das cuenta, no dice que también se arrepintieron de sus ídolos o las demás cosas. Entonces, si de por sí van a tomar la ciudad, no voy a tener esclavos en mi casa. Hasta yo voy a ser esclavo. Pero si ya se quita la amenaza, yo voy a conservar lo que tengo. Y eso es el autoengaño que el pecado produce y un corazón endurecido de que ya la libré. Entonces, otra vez, no es una convicción. Delante de Dios, esto es verdadero, esto es correcto, esto es justicia y lo voy a hacer a ver cuánto me va a costar. Si te acuerdas en Lucas 19, cuando en la casa de Zaqueo escuchando simplemente en la comida a Jesús, se levanta y era chaparro, entonces se levanta, ya no lo veían, así sentado se veía, entonces Tomás así, está Zaqueo, dice, yo voy a restituir todo lo que he cobrado mal, cuatro veces. Si alguien le exploté o le defraudé de alguna manera cobrando el impuesto, yo le voy a pagar cuatro veces más. Y de lo que me quede, la mitad voy a dar a los pobres. Eso es arrepentimiento, eso es convicción. O sea, él pudo haber dicho, y que no, pues de aquí en adelante ya no voy a cobrar mal. Ya, o sea, bueno, Lo que pasó, ya es agua en la pantle y esa agua ya se fue corriéndose, pues ya se fue. Entonces, pues ya no puedo recoger el ayer que pasó, pero el mañana va a ser otro amanecer. Entonces, eso hasta pensaríamos que es un arrepentimiento adecuado. Es dejar de hacer injusticia, empezar a hacer justicia. Pero Zaqueo lo lleva muy así, muy a un extremo realmente. Entonces estamos viendo algo, pero Jesús dice, vino salvación a esta casa, porque él también es hijo de Abraham. Entonces eso muestra que Zaqueo dice, hay algo aquí sentado en mi mesa conmigo, Jesús, vale más que todo lo que yo puedo restituir o pagar o perder por hacer justicia en mi vida. Si tengo a Jesús, estoy bien. Eso es arrepentimiento y eso es convicción. Entonces, la ley tenía algo escrito, entonces no es un acto de generosidad, sino un medio acto de medio cumplir por un ratito lo que era de por sí el mandamiento. Entonces va diciendo, versículo 12, vino pues palabra de Jehová a Jeremías diciendo, así dice Jehová Dios de Israel, yo hice pacto con vuestros padres el día que los saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, diciendo, al cabo de 7 años dejará a cada uno a su hermano hebreo que le fuere vendido y le servirá 6 años. y lo enviará libre, pero vuestros padres no me oyeron ni inclinaron su oído. Y vosotros os habíais hoy convertido y hecho lo recto delante de mis ojos, anunciado cada uno libertad a su prójimo, y habíais hecho pacto en mi presencia, en la casa en la cual es invocado mi nombre. O sea, es peor. Y por eso, bueno, yo he convivido mucho con alcohólicos y todos tienen la misma historia, que iban a la basílica a hacer un juramento, una promesa, que no van a tomar un año. Y todos, o sea, sin excepción, se reían y hasta competían con su propio relato de cómo. No, o sea, cuando les faltaba un mes, por decir, de cumplir su promesa, ya estaban haciendo promesas de la juerga que se van a echar y con dónde van a ir, y que primero esto y luego voy aquí. Y esa cantina es tan buena, o sea, tienen una bebida, entonces ya tenían su plan, cumpliendo mi promesa, soy libre de regresar. Entonces, ¿qué necesidad tenían de ir a prometer en la Basílica en México algo que Dios no pidió una promesa, pidió arrepentimiento? Entonces, hacer una promesa como para obligarnos quiere decir que la carne es la que todavía manda en el asunto, porque la carne voluntariamente no va a hacer justicia. No va a ser la voluntad de Dios, la tenemos que obligar. Entonces, igual, piensa de los juramentos que quizás estés haciendo en tu vida, que Dios no está pidiendo un juramento, está pidiendo arrepentimiento, metanoia. Entonces, piensa en eso, porque estás con látigos y cinturonazos y obligando a tu carne a hacer algo que realmente, el momento que le quites el ojo encima, regresa a configuración de fábrica. Tiene que morir la carne y el espíritu delante de Dios vivir. Entonces, dice, ustedes fueron a invocar mi nombre en mi casa y así con notario público, por decir, ya fueron a hacer esto y ahora es peor lo que están haciendo, porque a mí ya me metieron en su mentira. Pero os habéis vuelto y profanado mi nombre, habéis vuelto a tomar cada uno a su siervo y cada una a su sierva, que habíais dejado libres a su voluntad, y os habéis sujetado para que os sean siervos y siervas. Por tanto, así ha dicho Jehová, vosotros no me habéis oído para promulgar cada uno a su libertad, libertad a su hermano y cada uno a su compañero. He aquí que yo promulgo libertad, dice Jehová, a la espada y a la pestilencia y al hambre, y os pondré por afrenta ante todos los reinos de la tierra. Y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por medio de ellos. Entonces, al pasar en medio de las dos partes de una becerra, están diciendo, si yo no cumplo, me tienen que cortar en dos. Y Dios dice, yo fui testigo, eso prometiste, que te corten en dos pedazos. Entonces, muy fuerte, eso es tomar el nombre de Dios en vano, es invocarle donde Él no quería estar. Pero Él lo toma en serio. A los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro, los entregaré en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida, y sus cuerpos muertos serán comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. Y a Sedequías, rey de Judá, y a sus príncipes los entregaré en mano de sus enemigos, y en mano de los que buscan su vida, y en mano del ejército del rey de Babilonia, que se ha ido de vosotros. He aquí mandaré yo, dice Jehová, y los haré volver a esta ciudad, y pelearán contra ella, y la tomarán, la quemarán con fuego, y reduciré a soledad las ciudades de Judá, hasta no quedar morador. Ahora, tenemos más de 20 años con Jeremías, que Dios está diciendo, por favor, por sus hijitos, si no por otro motivo, por sus hijitos, arrepiéntanse, hagan esto nada más y borro todo, por favor. Entonces, Dios rogando, Dios rogando, Dios rogando. Ahora, en capítulo 35, lo vamos a dejar, pendiente, pero viene otro caso que es un contraste. Y eso sucede en el principio del cautiverio, no hasta el final de los 11 años de Sedequías. Entonces, cuando esto está sucediendo, Dios ve, Dios dice, mira lo que ellos sí hacen caso. Entonces, vamos a ver esto después, porque tú estás oyendo no a Dios en su palabra, sino la lluvia que está cayendo duro. Entonces, lo vamos a dejar. Si tú en casa quieres leer capítulo 35, simplemente para adelantarte en eso, vale la pena, porque es un caso raro, algo que sucede a raíz de que están rodeados por los de Babilonia y hay una isla de temor de Dios y de honor en una familia en medio de todo eso. Entonces eso está en capítulo 35 y vemos entonces aquí arrepentimiento, convicción de los dos lados. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por las lluvias tempranas y tardías que tú sí envías aquí a México. Y pedimos tu bendición en nuestras vidas, Señor, sabiendo que si tú nos hablas, podemos nosotros responder. Pedimos, Señor, que podamos nosotros sí prestar atención a los Jeremías que has puesto en nuestro camino, no estar cansándote, Señor, no estar profanando tu nombre con promesas o con intentos de hacer algo, pero no con arrepentimiento y una nueva mente para hacer las cosas. Señor, nos encomendamos en tus manos y pedimos tu ayuda en esto, en el nombre de Jesús. Amén.